Vamos a continuar con el estudio de Mateo en el capítulo 13. Y quiero que lo abran su Biblia en el capítulo 13 y vamos a estar viendo versículos del 53 al 58. Mateo 13, 53 al 58. Padre, damos gracias esta mañana por permitirnos estar aquí. Gracias por pues ese amor tan grande que tú tuviste por la humanidad al enviar a tu Hijo Jesucristo y dar su vida por nosotros. En verdad es un sacrificio que jamás vamos a poder pagar con nada. Y te damos gracias porque nos has dado el entendimiento de poder captar lo que significa eso para nuestras vidas. Gracias por el amor tan grande que nos tienes. Y te pido que nos guíes en esta mañana a través de tu palabra, que me des palabras sencillas para poder explicar bien este pasaje. Y gracias por tantas bendiciones que recibimos de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, capítulo 13, versículos del 53 al 58. Y aquí ya llegamos. ¿Tienes qué? Ah, me dijiste así.
Ah, no, estaba poniendo.
Llegamos ya a la parte final del capítulo 13 de Mateo, en el cual hemos estado hablando de siete parábolas, ¿no? Siete parábolas que nos hablaban acerca de los misterios del reino de los cielos. En esas parábolas vimos cómo nos hablaban acerca de la naturaleza del reino. Nos hablaban acerca del poder del reino. A ver, ayúdenme. Nos hablaban acerca de cómo apropiarnos de ese reino, pero también habla acerca de él, que fue la última semana que vimos, juicio, ¿sí? Esas siete parábolas nos hablan en todo su compendio, nos hablan acerca de los misterios del reino de los cielos. Y terminando esas parábolas, aquí vamos a ver a Jesús regresando a la tierra que le vio crecer. ¿De dónde era Jesús? Bueno, no, era de Belén, ¿no? Nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. Y aquí vamos a ver a Jesús regresar a Nazaret, a ese lugar donde le vio crecer a Jesús. Y en muchas ocasiones anteriores Jesús visitó a Nazaret. Y las veces que lo visitó, pues no le fue muy bien. No lo recibieron muy bien a Jesús. Vamos a ver cómo en una ocasión, aún ahí lo narra en el capítulo 4 de Lucas, no vamos a ir allá, pero después de que Jesús estuvo enseñando en las sinagogas, la gente de Nazaret se acercó y lo quiso sacar de la ciudad y aún lo quisieron echar por un barranco. O sea, quisieron terminar con la vida de Jesús antes de que él cumpliera la misión que tenía de venir a morir por nuestros pecados, ¿no? En esa ocasión Jesús se les escabulla y se escapa de ellos, pero vemos cómo no fue bien recibido en su propia tierra, en su propio lugar donde él estuvo creciendo en toda su adolescencia, a pesar de que lo vieron enseñar, vieron los milagros que él hizo, en ese lugar no fue bien recibido. Ahora, ya para este tiempo del ministerio de Jesús, la gente en Nazaret, Jesús regresa otra vez allá a Nazaret, y en esta ocasión por lo menos reconocen que Jesús estaba hablando con sabiduría, una sabiduría que jamás habían escuchado antes, y Jesús estaba obrando milagrosamente con poder, ¿sí? Por lo menos esas dos cosas estaban reconociendo el pueblo de Nazaret, ¿no? Y lo vemos ahí, vamos a leer versículos 53 y 54 ahí en Mateo 13. Dice, y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, esas parábolas que acabamos de ver, las siete parábolas, se fue de allí y llegando a su pueblo, ese pueblo es una referencia a Nazaret, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Dos cosas reconocían de Jesús, ¿no? Su sabiduría, ¿y qué más? Su poder para hacer milagros, ¿no? Pero a pesar de este reconocimiento, ellos fallaron en reconocer cuál era la verdadera identidad de Jesucristo como Hijo de Dios y el Mesías. Ellos simplemente lo reconocieron, aun como hoy, muchos de hoy en día, ¿no? Como un simple carpintero. Y eso es lo que dicen ahí en el versículo 55, en la primera parte del versículo 55, noten cómo dicen, ¿no es este el hijo de quién? Del carpintero, asumiendo que pues este es un hombre común y corriente, ¿no? Como muchos hoy en día siguen creyendo que Jesús fue solamente un hombre simple, común y corriente, ¿no? Y por causa de la incredulidad de este pueblo de Nazaret, Jesús no hizo muchos milagros allí. Versículo 58 y dice, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Y aquí la palabra que me resalta aquí, ¿no? Obviamente es la palabra, ¿qué? Incredulidad. ¿Qué significa? ¿Con qué se come? Incredulidad. Pues voy a decir como decía un conocido que tenía ahí en Irapuato cuando decía, según el diccionario de la Real Academia Española, que pule, brille y resplandece el idioma, bájale, esa sí no se la vea. Así cada vez que le preguntabas algo, te sacaba esa historia, ¿no? Pero según el diccionario, la palabra incredulidad quiere decir rechazo u oposición a creer en algo, ¿sí? Rechazo u oposición a creer en algo. El poder de Jesús no se manifestó en Nazaret por causa de su rechazo y de su oposición para creer en ¿quién? En él. Pero como lo que realmente era, como el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos creían que era un simple hombre, ¿sí? Reconocieron sus milagros, reconocieron su sabiduría, pero no le reconocieron como lo que realmente era, que es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, por el lado contrario, vemos a través de toda la palabra de Dios cómo Dios se manifiesta a través de la fe, ¿sí? Y hay poder a través de la fe. Y tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia, ¿no? De esto. Por ejemplo, vamos a citar Marta y María, ¿no? Que creyeron en Jesús, que podía resucitar ¿a quién? A Lázaro, su hermano. Tenemos, por ejemplo, a Abraham. Creyó a Dios, le fue contado por justicia y Dios le hizo un padre de la nación judía. David creyó a Dios para poder vencer ¿a quién? A Goliat. José creyó a Dios. Josué creyó a Dios y pudo él tirar los muros de Jericó, ¿no? El paralítico creyó en Jesucristo, tomó su camilla y finalmente andó. El leproso creyó en Jesucristo, fue sanado y no fue solamente sanado físicamente, sino que también le sanó espiritualmente, ¿no? Los creyentes, la gente, en aquel entonces, la gente hoy en día sigue creyendo en Jesucristo y pasa de muerte a... ¡Eso es un milagro! Eso en sí es una manifestación de poder porque no es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Ese es un milagro y requiere de fe. Y la fe trae, o sea, hay poder cuando uno muestra fe. Ahora, lo que vamos a ver esta mañana es lo contrario a la fe. Nos vamos a enfocar esta mañana en la incredulidad, ¿sí? Y vamos a ver cuatro cosas que provoca la incredulidad en las personas. En cualquier persona, y lo vamos a ver en este pasaje, pero también lo puedes aplicar a tu propia vida, ¿sí? Y a mi vida. Entonces, la primera cosa que la incredulidad causa es que empaña lo que es obvio. Es decir, no nos permite ver con claridad lo que otros pueden ver con claridad y que es obvio. Y vamos a ver eso relacionado, vamos a leer el versículo 54 para esto. 13, capítulo 13, versículo 54 dice, y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo este esa sabiduría y estos poderes milagrosos? Entonces, vemos que era obvio que nadie jamás había hablado como Jesucristo habló. Nadie jamás había mostrado una sabiduría como la que Jesucristo había mostrado. Era obvio que nadie jamás había obrado tales milagros como los que Jesucristo había estado realizando en presencia de ellos una y otra vez. Era obvio, ¿no es así? Y vemos, por ejemplo, a ver si si podemos ahorita enfocarnos ahí. Ese es Juan 7:46 y dice, fíjense bien cómo reconocían todas estas cosas. Dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este habla. O sea, refiriéndose a la manera en que hablaba Jesús, era única. Nadie más, y era pues visto por todos, reconocido por todos, era obvio que Jesucristo era diferente, no era un simple hombre. Ahora, tenemos también este versículo que no le puse la cita, pero es Juan 9:16, y dice lo siguiente, por eso, algunos de los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Hombres religiosos, principales religiosos ahí en el área de Jerusalén, ¿no? Estaban cerca del templo, el conocimiento de la Biblia, escrituras, etcétera. Pero ellos dicen aquí, aún ellos dicen, este hombre, en primer lugar dicen, no vienen de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales o milagros? Y había división entre ellos. Es decir, había unos, los que estaban creyendo, podían reconocer de dónde venía Jesucristo, ¿sí? En cambio, estos hombres religiosos que estaban incrédulos, estaban rechazando y oponiéndose a creer en Jesucristo, ¿qué decían? Este hombre no viene del cielo porque no está guardando, ¿qué? Según ellos, la ley, ¿no? El día de reposo. Pero era obvio que unos podían reconocer de dónde provenía Cristo y los que no creían en él estaban negándole. Ahora, Juan 15:24, otro versículo que tenemos ahí, dice, si yo no hubiera hecho esto entre ellos, las obras que ninguno otro ha hecho, ahí está otra vez, nadie jamás había hecho ese tipo de obras más que Jesucristo, no tendrían pecado, pero ahora las han visto, son obvias. O sea, pueden ver todos los milagros que he estado haciendo, sanando, resucitando personas, etcétera. Dice, y me han odiado a mí y también a mi padre. Es decir, solamente una persona incrédula, es decir, una persona que rechaza y se opone a creer en Jesucristo, haría una pregunta como la hicieron los hombres de Nazaret. ¿De dónde pues sacó este todo su poder? O sea, era obvio que el poder de Jesucristo era único y provenía de ¿quién? Del Padre. ¿Sí? Por lo tanto, era una evidencia que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Ellos negaban lo que era obvio. Aún Nicodemo, por ejemplo, el pasaje que vimos esta mañana, ¿no? Aún Nicodemo, uno de los fariseos, prominente de los fariseos, dice allí, ¿no? En el capítulo 3 y el versículo 2, ahí está el versículo, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿sabemos que has venido de quién? De Dios. ¿Y por qué sabe eso? Porque dice, como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces sin que Dios esté con él. Es decir, a un Nicodemo, que finalmente a la larga se llegó a creer en Cristo, ¿sí? Quitó su incredulidad, Cristo le quitó su incredulidad y pudo ver lo que era obvio para otros que sí creían en él, que Jesucristo era el verdadero Mesías. Y en cuanto, eso es en cuanto al poder milagroso de Jesucristo, ¿no? Pero también estaban cuestionando de dónde venía qué, qué otra cosa. Sus poderes y la otra cosa era su sabiduría. En cuanto a eso, también era obvio que la sabiduría de Cristo era de lo alto, ¿no? Venía de Dios Padre. Y a lo mejor pensaban ellos, ¿no? Pues quizás es que Jesucristo estudió en una escuela para maestros de Biblia, ¿no? O fue al seminario, ¿no? Pero es obvio que no era así. Sabemos que también la sabiduría de Cristo venía directamente del Padre. Entonces, el problema no era falta de evidencia. Tenían toda la evidencia, pero ¿cuál era el problema verdadero de fondo? La incredulidad, ¿sí? El rechazo y la oposición de esta gente de no creer en Jesucristo como Salvador. Yo no sé, pero a lo mejor a ti te ha pasado, ¿no? ¿Cuántas veces uno que estamos compartiendo el Evangelio, estamos platicando de Jesucristo a una persona, estamos compartiendo el Evangelio con claridad y nos hacen este mismo tipo de preguntas, ¿no? Quieren más evidencias, quieren más pruebas. Ay, dame más pruebas para ver si así sí voy a creer. Pero sabes una cosa, no es cuestión de falta de evidencias, no es cuestión de falta de pruebas. La prueba y la evidencia está en la palabra de Dios. El problema de fondo es la incredulidad que hay en el corazón del ser humano. Nos cuesta creer cosas sobrenaturales. Y en este caso, el pueblo de Nazaret no podía creer que un simple hombre, como ellos lo consideraban, pudiera realizar este tipo de cosas y pudiera hablar de esta manera tan increíble como Jesús hablaba. No podían ver lo que era obvio. ¿Y por qué no podían ver? Porque la incredulidad, ¿qué hace? Empaña lo que es obvio a todos los demás, ¿no? Entonces, vamos a ver la segunda característica de la incredulidad. ¿Qué otra cosa hace la incredulidad? La incredulidad también resalta lo que es irrelevante. Y esto también es bien común, ¿no? No sé si ustedes también cuando comparten con una persona y empiezas a hablar de Cristo a una persona, puedes estar hablando, por ejemplo, de fútbol como 3 horas. Y a la gente que le gusta el fútbol, pues, o a mí me gusta el fútbol americano, por ejemplo, ¿no? A mí me puedes estar hablando todo el día de fútbol americano si tú quieres. Pero cuando tú cambias la conversación a cosas espirituales, a una persona que está cerrada a la verdad, ¿qué es lo que normalmente hace? ¿Eh? Te rechaza, pero ¿qué hacen? Empiezas a hablar de Cristo y lo primero que hacen es que cambiar el tema. A lo que tú quieras, lo más irrelevante que tú quieras, pero es lo que hacen. Empiezas a compartir y de repente no. De toda la hora que te echaste hablando de fútbol, ahí quedó, ¿sí? Y cuando tú les empiezas a hablar de Cristo, ya, otra vez, quieren otra vez cambiar de tema. Entonces, es lo que hace la incredulidad. La incredulidad también resalta lo que es irrelevante. Hace poco me enteré de alguien que iba a X iglesia, no voy a decir nombres ni nada, porque luego van a decir, ay, Alejandro dijo que no. Pero me enteré de que alguien que iba a otra iglesia, de repente dejó de venir ya. Y no estoy hablando de nadie aquí, no se van a ofender ni van a decir nada. Pero dejó de venir a la iglesia y después otra persona que iba a la iglesia se la encontró un día en un mall o no sé dónde. Y le preguntó, ¿y qué, por qué dejaste de ir? ¿Qué pasó? No, es que fulanito de tal habló, pues sí, de lo que decía la Biblia acerca del homosexualismo. Y la verdad es que no me gustó, ¿verdad? Porque no, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no estoy, así dijo, yo no estoy de acuerdo en eso. No que la Biblia diga otra cosa, ¿verdad? Y que estamos de acuerdo con la Biblia. Más bien, él no estaba de acuerdo con lo que él creía que debía ser lo correcto o lo justo en cuanto al trato de esas personas. Nadie trató mal a esas personas, simplemente se habló lo que la Biblia dice acerca de ese pecado que es la homosexualidad, ¿verdad? Pero total, así somos, ¿no? Nos ofendemos, la palabra de Dios, la palabra de Cristo ofende, y muchas veces lo que vemos es que nos desvía a resaltar lo que es, en este caso, irrelevante o no es importante para nuestra propia condición espiritual. Cuando tú estás cerrado a la verdad, eso es lo que vas a tratar, irte a lo que es irrelevante y sacar otro tema diferente que no tiene nada que ver con lo que te va a ayudar a ti realmente en el alma, ¿sí? La palabra de Dios. Y como, no sé, vemos que estos hombres hicieron lo mismo. Fíjense bien, vamos a ver cómo ellos se dirigieron o se desviaron hacia lo irrelevante y sin importancia. Vamos a leer 55 y 56. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Vamos a hacer algunas observaciones que a lo mejor no tienen mucho que ver con esto de la incredulidad, pero algo tienen que ver. Primero, estos hombres están mencionando a Cristo como el hijo del carpintero. Ni siquiera le llaman por su nombre. ¿Cómo se llama el hijo del papá del carpintero de Jesús? José, ¿no? Y la razón por la que no menciona es probable porque Jesús ya para este entonces es posible que ya haya muerto, ¿sí? Y simplemente le mencionan como el hijo del carpintero. Pero después menciona a otra persona ahí. ¿Quién es esa persona? María. ¿La madre de quién? De Jesús. No, no la madre de Dios, ¿verdad? Como muchas veces nos quieren hacer entender que la madre de Dios, la reina del cielo, ¿no? Vemos cómo con toda naturalidad y simpleza mencionan a María. No le dan ninguna exaltación más alta que merece. Simplemente era tan conocida, ¿sí? Entre Nazaret, del pueblo, que la mencionan con una simpleza increíble. No le dan exaltación alguna a María. Ahora, la otra cosa que veo aquí, y es algo que nos enseñan muchas veces desde niños, por lo menos en la religión tradicional, ¿no? Es que María fue perpetuamente, ¿qué? Virgen. Es verdad. Bueno, ¿es lo que enseña la Escritura acerca de María? No. ¡No! Vemos aquí, y este es solamente un ejemplo donde se hace mención de que tuvo hijos y tuvo hijas también. Y si contamos cuánto, era una familia grande, era, fíjense bien, menciona cuántos hermanos aquí. Cuatro. Por lo menos dice hermanas, no sabemos, plural, por lo menos dos. De menos, ¿no? Jesús, María y José. Una familia media grandecita de 9 personas, ¿sí? Sabemos que obviamente Jesús era medio hermano. ¿Y por qué era medio hermano? Porque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, dice, pero pues es que tenía que ser virgen. Pues sí, fue virgen. Fue virgen al momento de su, ¿qué? Concepción. Y eso era lo que la profecía anunciaba. Que el Mesías, el Cristo, tenía que venir de una virgen. Pero en Lucas, claramente, cuando se narra el nacimiento de Jesús, dice claramente que José la conservó virgen hasta el nacimiento de Jesús, ¿sí? Hasta quiere decir que después de eso, pudo tener más hijos. ¿Y los tuvo? Sí. Y lo vemos aquí una y otra vez. Hay muchos versículos donde nos mencionan a los hermanos de Jesús. De hecho, dos de ellos son escritores de libros de la Biblia. Uno de ellos es ¿quién? Santiago o Jacobo, que es el mismo nombre, y el otro es Judas, no Judas el traidor, ¿verdad? Sino Judas era el hermano de Jesús, ¿sí? Y son dos que escribieron. Santiago, de hecho, se llegó a convertir en uno de los líderes en la iglesia en Jerusalén. Al inicio del libro de los Hechos, tú puedes leer, y ahí habla de él como el hermano del Señor. Entonces, no hay nada de malo que María haya tenido más hijos, lo que la profecía dice, y no le demerita nada y nada, pero tampoco la gloria la damos a María, ¿sí? Entonces, vemos cómo otra cosa que dicen es que los hermanos, ¿no? La palabra hermano no significa realmente hermanos. O sea, dicen hermanos significa, quisieron decir hermanos espirituales, o primos, o parientes. Pero para mí eso es una interpretación absurda. Absurda viendo quiénes son los que están hablando aquí. Los que están hablando aquí son los enemigos de Cristo. ¿No es así? Los que, incrédulos. Y están utilizando la simpleza, lo común de Cristo, para negar que Él venía de quién. De Dios, que Él era el Mesías. Entonces aquí cuando dice hermanos, es la palabra adelfos en el griego, significa hermanos. Es lo que es. La palabra para primos es anepsio. Es otra totalmente diferente y no es la palabra que está aquí en el original. Entonces, que no te confundan, ¿sí? La palabra es claro y es simple que estos hombres querían acusar a Jesucristo por ese lado, ¿sí? Querían decir, este hombre es demasiado simple. Demasiado común para que realmente hable de esta manera y está haciendo este tipo de milagros, ¿sí? Entonces, vemos cómo en esta parte de la incredulidad siempre va a tratar de resaltar lo que es irrelevante para la persona, para poder llegar realmente a creer en Jesucristo como lo que es realmente. Y vamos a ver la cuarta, la tercera cosa que causa o provoca la incredulidad. Y es que vamos a ver que la incredulidad ciega la verdad. Ciega la verdad. Vamos a leer el versículo 57 ahora. Dice, y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces, la idea que vemos aquí es que estas personas se ofendieron por causa de Jesucristo. Como muchos hoy lo hacen cuando escuchan las palabras de Cristo, se ofenden y dicen, no, pues esto no puede ser verdad. Y también en ese entonces estos fueron incrédulos y después eso que crea ceguera. ¿A qué? A la verdad. Y eso es lo que crea la incredulidad. Estos hombres no pudieron aceptar que Jesucristo en verdad era el Mesías. No podía ser que este hombre viniera de este pueblo tan rascuache, porque era un pueblo considerado como de la baja sociedad, ¿no? ¿Dónde estaba lo más importante religiosamente hablando? En Jerusalén, ¿no? ¿Nazaret? No, hombre, este es un nazareno. Era como decir, nada bueno, hasta Natanael, recuerdan el pasaje, nada bueno puede venir de este pueblo, de Nazaret. Entonces dice, ¿cómo puede venir el Mesías de este pueblo? ¿Cómo puede hablar de esta manera si mira quiénes son sus parientes? Entonces, había incredulidad grande en ellos y eso les escandalizaba y les ofendía. ¿Y por qué les ofendía? Porque Jesucristo les estaba hablando con la verdad. Jesucristo les estaba esclareciendo su hipocresía religiosa que ellos tenían. Les estaba haciendo ver el pecado que había en su vida. Les estaba haciendo ver que necesitaban arrepentirse de su pecado y reconocer que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, por su incredulidad, Él responde ahí en el versículo 57, ¿no? Dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Es decir, todos los profetas eran honrados por todas partes, ¿sí? Excepto el lugar de donde eran ellos. Y lo que estos hombres estaban diciendo es que nadie de nuestro pueblo puede ser o puede venir y ser el Mesías. Pero Jesucristo es lo que les está diciendo, ustedes están cumpliendo esa profecía, ese proverbio conmigo, porque en este momento me están rechazando, ¿sí? No hay profeta, como dice ahí, sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces, la incredulidad de estas personas les estaba cegando totalmente a la verdad, ¿ok? Número 4, otra cosa más que hace la incredulidad. Y la incredulidad bloquea lo sobrenatural. Y vamos a leer esto en el versículo 58, ¿qué pasó? Dice en el 58, y no hizo muchos milagros allí, ¿por causa de qué? De la incredulidad de ellos. Por causa de su rechazo y oposición a creer en él, Jesucristo no realizó suficientes milagros en ese lugar, es decir, en Nazaret. Entonces, podemos aprender que la incredulidad sí bloquea la manifestación del poder de Dios. No quiere decir que Dios no pueda realizar milagros, pero por la incredulidad de las personas, Dios rehúsa hacer milagros en otras personas, porque no hay fe en esas personas. Ahora, la pregunta es, pues, ¿Nazaret qué? Nazaret vio crecer a Jesucristo, ¿sí? Cuando vivimos en un pueblo chico y te conocen y viviste ahí a lo mejor unos 20 años y saben lo que has hecho, saben a lo que te has dedicado, la gente llega a conocer muy bien a las personas, ¿no? Y la gente de Nazaret conocía muy bien a Jesucristo y conocía muy bien a toda su familia. Ellos vieron cómo él habló muchas veces, vez tras vez en las sinagogas, vieron también cómo hizo milagro tras milagro, pero aún así decidieron no creer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿se requiere fe para que Cristo haga milagros? ¿Qué piensan? ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí? ¿O no? ¿Jesús requiere de fe para efectuar un milagro? Pues sí, no, ¿no? O sea, por ejemplo, no, ¿por qué? Denme un ejemplo cuando Cristo no requirió de fe para realizar un milagro.
Pagar nuestro pecado, no necesitó fe de nosotros para morir en la cruz por nosotros.
Bueno, eso es algo que Él hizo voluntariamente por nosotros, murió por nosotros. Pero ¿qué tal, por ejemplo, a los que resucitó Jesús? ¿Cómo pudieron ejercer fe ellos para ser resucitados? Simplemente Cristo les resucitó. ¿Qué tal los endemoniados? ¿Buscaron a Cristo para...? No. O sea, hay ocasiones en las que el poder de Cristo se manifiesta aun cuando no haya fe. Obviamente tenemos la Biblia entera, completa, ¿verdad? Cuando sí obró por la fe que vio en muchas personas. Pero lo que aprendemos aquí es que la incredulidad siempre bloquea el poder sobrenatural de Dios. No porque Dios no pueda hacer milagros, ¿sí? Sino por el rechazo y la oposición a creer en Dios y a creer en Cristo. Él decide no manifestar su poder en las personas, ¿ok? Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Ayúdenme a repasar las cuatro cosas que vimos hoy acerca de la incredulidad. Dijimos que la primera, que era la incredulidad, ¿qué hace? Empaña lo que es obvio, ¿no? Y todo el mundo podía ver que Cristo venía de Dios, pero los que fueron incrédulos estaban totalmente empañados con sus ojos, ¿no? Número dos, ¿qué otra cosa? La incredulidad resalta lo que es irrelevante. Tratamos de desviar la atención a lo que realmente no importa para el beneficio de nuestra alma cuando somos incrédulos. Número tres, la incredulidad que ciega la verdad. No podemos ver la verdad cuando somos incrédulos, ¿sí? Y por último, la incredulidad bloquea lo que es sobrenatural. El poder de Dios no se manifiesta cuando uno es incrédulo. Entonces, yo quiero preguntarte a ti, ¿y tú qué? ¿Y tú crees que Jesucristo es un simple carpintero? ¿Tú crees que Cristo era un simple hombre? Vamos a leer otra vez para terminar y ya la conclusión, 55 y 56 otra vez. Otra vez dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo este todas estas cosas? Pues hoy en día, así como en aquel entonces, muchas personas siguen creyendo que Jesucristo era un simple carpintero. Sí, admiten muchas cosas. Admiten que Jesucristo fue un personaje histórico y ya sería el colmo que no lo admitieran porque hay evidencias por todas partes de la historia. ¿Ah? Admiten que Jesucristo habló con una elocuencia increíble y una tal sabiduría que jamás habían escuchado en el mundo. Admiten también que obró aún milagros. Pero ¿qué es lo que jamás admitirán? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y por qué lo hacen? Porque hay ¿qué? Incredulidad. Porque rechazan y se oponen a creer en el que es el verdadero Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú qué piensas acerca de Jesús? ¿Crees que fue solamente un buen hombre que hizo buenas cosas por la humanidad? ¿O crees lo que la palabra de Dios dice, que era el Mesías, el Hijo de Dios, quien hace más de 2000 años vino precisamente para morir en el lugar de cada uno de los que estamos en este pequeño salón, con el propósito de que tú no seas incrédulo? Y yo te pregunto, ¿tendrás tú hoy, esta mañana, un corazón incrédulo? ¿Quieres más pruebas? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué prueba más te hace falta para realmente entregar tu vida a Cristo hoy? Y créeme, hoy puede ser tu último día aquí en la tierra. No, porque yo no soy profeta, ¿ah? Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y si tú estás escuchando hoy que Jesucristo vino un día y pagó con su vida, dando su sangre por tus pecados y por mis pecados, ¿qué te hace falta para creer que Él es más que un carpintero? Si no lo haces, las consecuencias, como vimos hoy en la mañana, son graves, ¿no? Hay condenación eterna y no es un juego. Yo quiero animarte a que veas a Cristo como lo que realmente es, el Hijo de Dios que quita el pecado de este mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por, pues, tantas evidencias, tantas pruebas, tantas cosas que eran obvias, que tú nos has hecho ver a los que hemos llegado a creer y a los que hemos estado abiertos a la verdad. Y también sé que has ocultado estas cosas obvias a los incrédulos. Y lo hiciste de muchas maneras. Lo hiciste a través de parábolas, lo hiciste a través de, pues, simplemente no dándonos entendimiento para comprender lo que dice tu palabra. Pero te doy gracias, Señor, por los que hemos llegado a creer, que tenemos una claridad increíble de quién eres tú. Y por eso estamos agradecidos, agradecidos por ese gran sacrificio que hiciste por nosotros. Y quiero también orar por aquellas personas que aún están indecisas, aún están buscando más pruebas, más evidencias para decidirse si van a creer o no. Padre, te pido que toques el corazón de estas personas y que realmente se den cuenta que sin ti no hay entrada al cielo, sin Cristo no hay entrada. Gracias por este tiempo y te pido que durante la semana nos cuides y nos ayudes también a dar un buen testimonio a otras personas y a seguir compartiendo tu palabra con otros. Gracias por todo. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén.